Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal su mañana? ¿Cómo llevan este martes? ¿Se ha levantado hace rato? ¿Lo están haciendo ahora, a lo mejor, junto a nosotros, a esta hora? Ya tan tarde, ¿eh? Pues nosotros estamos estrenando el día con un poco más de fresquito quizá que los últimos días, pero bueno, tampoco parece que haya que abrigarse mucho aún en estas vísperas de Navidad, estilo caribeño a la que parecemos abocados. No le tengo manía a las Navidades soleadas, pero hombre, un poquito de fresquito para ambientar, aunque sea para estrenar el suéter de punto de reno, ¿no? Y tomarnos el vasito de ponche, como en las películas americanas. Hay la presión de Hollywood. Bueno, nada que ver en todo caso con la presión del Ministerio del Interior, que sigue siendo noticia en esta jornada. Esa especie de legislación gran hermano que ha decidido que los hoteles recopilen una cuarentena de datos de cada uno de sus clientes. Cada uno de sus clientes en fila india esperando en la recepción a que el señor que va adelante ponga, rellene todos sus datos. Vayan imaginando eso después, el tiempo que conlleva. Los hoteleros llevan meses quejándose contra la exigencia por los problemas que les va a generar, pero el ministerio no ha dado esta vez marcha atrás, aduciendo que no es para tanto. Pues miren si será para tanto que ayer se había caído la página donde se deben volcar esos datos.
Desde luego que aquellos clientes que se nieguen a dar estos datos porque vean que tenemos que apuntarlos en un papel ya que la plataforma no funciona, tirar para adelante y no pedirlos, porque no podemos obligar a un cliente que dé datos y queden registrados escritos.
Bueno, pues ayer anotándolos en un papel, y los hoteleros se quejan además de que tienen que volcarlos en tres plataformas diferentes, aparte de esta, que no sabemos si seguirá caída o no. Los responsables del hotel se preguntan, por ejemplo, qué pasa si el cliente no quiere dar todos esos datos. ¿Lo dejan en la calle por no querer dar su número de cuenta bancaria, por ejemplo? Otra pregunta es si tiene que demostrar la filiación. ¿Deben llevar el libro de familia? Con lo de demostrar filiación a quien viaja con menores, miren, a mí me parece lo más lógico. Pero es verdad también que la ley que regula hasta ahora la admisión de clientes en hoteles ya lo establecía. Dice, como regla general, los menores de 18 años deberán alojarse en los hoteles acompañados de sus padres, tutores o adultos debidamente autorizados por aquellos. El personal del hotel puede requerir la documentación pertinente que identifique a los adultos como sus padres, tutores o personas autorizadas. Esto ya lo decía, ¿eh?, antes de esta ley. Otra cosa es que los datos deban identificar también la relación que une a los adultos que comparten habitación. Ya hubo un tiempo oscuro en que era así, y parece que en este aspecto el ministerio da marcha atrás. Con todo, la cuestión es que quien quiera dar el correo electrónico o el teléfono o la cuenta que le dé la gana, sobre todo los malos a los que se dice perseguir. ¿Quién comprueba en una recepción que esos datos son ciertos o que alguien se ha inventado su cuenta corriente? Bueno, y no digamos las empresas de alquiler de coches. ¿Quién se sube al coche? ¿Hay que identificar a todos? ¿Y si se sube más gente después? Bueno, lo que sí está claro es que los hoteles y las oficinas de alquiler de coches y los establecimientos turísticos en general van a tener que poner más recursos de su parte para atender esta demanda y volcarlos en una página que hasta ayer por lo menos estaba colapsada. Y esto, la verdad, es que ya es cachondeo.
Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo.
¡Al carajo!
Esto no es solo rock and roll, Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, vienes fuerte.
Esto es una descarga en Inbox Cañeritos. Esto es una descarga, ¿eh?
Esto es una declaración de intención.
Hombre, esto para un martes no está nada mal. Mira, imagínate que te pilla esto en la cola, ¿no? En la cola, ya sea, ¿no?, en la virtual.
Recuerdas más de un político o política.
Bueno, quien sea, no hace falta. O simplemente en la cola en sí. Y le sueltas este chorro de rock and roll, ¿eh? Y lo bien, y lo a gusto que te quedas por la mañana, ¿eh?
Oye, ¿tú eres de los que se pone suéter de punto de reno? Es que te voy a decir una... No. Voy a ganarme enemigos hoy, pero... O sea, no. Yo soy la persona más navideña que te puedes encontrar. ¿Sale? Pero es que me parece una horterada las familias estas, o parejas, sobre todo, que se compran los pijamitas con el suéter de punto de reno y se sacan fotos al lado del árbol. No puedo con eso.
Pero, ¿acaso dudas de lo bien que me quedaría, amigo, suéter?
Te quedaría perfecto, pero quiero una foto, quiero una foto.
Una foto al lado de la chimenea, con el vasito de ponche en la mano, ¿eh? ¿Dudas que eso, vamos?
Y calcetines también navideños.
Y los calcetines navideños también. Estoy colonizado absolutamente.
Sí, entre Acción de Gracias y eso, total, madre total. Mía.
Mira, para las colas hoy. Eso te sirve para todo, ¿eh?
Total.
Te sirve para las colas, para una carta de Hacienda, para una multa que te llega.
¿Qué es? Sí, pero la carta de Hacienda puedes maldecirla, pero te la acabas comiendo igualmente.
Son las 7 y 5 de la mañana. Vamos ya con los titulares de este martes 3 de diciembre. Ley de extranjería.
El ministro de Política Territorial cita el jueves al PP y a los gobiernos de Canarias y Ceuta para retomar las negociaciones sobre la reforma del artículo 35 y derivar los menores migrantes no acompañados a la península. Torres espera alcanzar ya un acuerdo.
El PP no lo ve igual.
Porque consideran que el gobierno sigue incumpliendo sus dos exigencias, la colaboración de Frontex y la activación del mecanismo de reparto con otros países de la Unión Europea. El ministerio insiste en que sí se contempla.
Y mientras llegan más cayucos.
Salvamento Marítimo ha rescatado al sur del Hierro cayucos con unos 85 y 80 ocupantes respectivamente, con varios menores a bordo. También en Lanzarote arribaron dos nuevas pateras con un centenar de migrantes.
Parapentista accidentado.
Un hombre de 72 años tuvo que ser evacuado en helicóptero y trasladado al hospital tras sufrir un accidente con un parapente en la montaña de Taucho, en Adeje.
Atropello mortal.
Un vehículo pick-up de los que prestan servicios a los kioscos de Playa del Inglés atropelló a una turista alemana que tomaba el sol cerca del chiringuito. El conductor ni siquiera se percató de lo que había pasado. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento y la policía se ha hecho cargo de la investigación.
Bueno, es terrible ese suceso. Y también hablamos de carnaval, porque se busca sitio para los mogollones.
El carnaval, el capitalino, el de las Palmas de Gran Canaria, que en un principio iban a estar esos mogollones en el entorno del mercado del puerto, y los chiringuéis en la Plaza de la Luz. Ahora el ayuntamiento quiere distribuirlos por más espacios.
Bueno, hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, que no cabe en sí de gozo, tras ganar al líder de la Liga, al Barcelona, la eliminatoria de la Copa del Rey. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Semana de Copa del Rey. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas es hoy a partir de las 8:15 de la noche frente al conjunto del Europa, equipo de la segunda ref, correspondiente del partido a la segunda eliminatoria de la competición copera. Encuentro en el que además Diego Martínez va a dar minutos a los menos habituales en la Liga, y es que la Unión Deportiva Las Palmas recibe el próximo sábado al Real Valladolid en partido de Liga. También Copa del Rey para el Club Deportivo Tenerife, pero será mañana frente al Zamora a partir de las 8 de la noche en el Estadio Ruta de la Plata. La expedición del Tenerife viaja en la jornada de hoy a Zamora después del entrenamiento que va a tener lugar a partir de las 10:30 de la mañana, y la rueda de prensa de Pepe Mel está prevista para las 11:30 de la mañana. El Tenerife también va a situar en esta eliminatoria de Copa del Rey a los menos habituales en la competición liguera. Y en baloncesto, muy pendientes hoy de la Eurocup, porque hay partido del Gran Canaria. Juega en Italia frente al equipo del Trento.
Bueno, ¿y cómo viene el tiempo, Daniel?
Oye, se está hablando para el puente de una posible afección a Canarias por una dana, por una gota fría, pero yo la verdad que he estado buscando y en la MED no pone nada, no hay ninguna comunicación oficial, y de hecho para los próximos días, de momento, no parece ni mucho menos que vayamos a tener una situación de inestabilidad. Habrá que estar pendiente, pero mira, de momento hoy es probable, eso sí, que llueva de forma débil por la tarde en el norte de las islas más montañosas, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, La Gomera. Durante el resto del día va a estar nublado, tendremos también algunos intervalos en el este de Lanzarote y Fuerteventura, y en el resto de Canarias va a estar pues prácticamente casi despejado. Las máximas van a seguir bajando un poquito, las mínimas continúan igual, pero fíjate el calor que ha hecho estos días. Roberto, el domingo la ciudad de Santa Cruz de Tenerife batió récord de temperatura máxima para diciembre, 28,6 grados centígrados.
Nunca un mes de diciembre, un día de diciembre había alcanzado esa temperatura.
Nunca, y supera además en 4 décimas el récord anterior, que fue de 2009, en una serie que tiene más de un siglo de antigüedad.
Bueno, pues ahí está. Sí, ya digo yo que lo del suéter, el suéter de reno va a tener que ser una camiseta como mucho a este,
de paso, sillas, además.
A este paso. Venga, que ya llega nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl Canarias tienes 200 gramos de nuez al natural por 1,45. Ahorras un 33%. Y con nuestra app Lidl Plus, el kilo de papa por 1,09. Ahorras un 35%. Lidl Canarias, un marca la diferencia.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Robert Lewandowski para Diña, tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con el diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué escribimos hoy en este diario?
Pues mira, habitualmente solemos hablar mucho aquí en COPE Canarias de los hospitales canarios, de la situación, de las colas, de las urgencias, de las listas de espera. Pero fíjate, en las últimas horas hemos conocido los datos del monitor de reputación sanitaria. Este es un estudio que se ha elaborado con 8.912 encuestas y que es importante explicar cómo se elabora, porque son encuestas que se hacen cuando el paciente recibe el alta, cuando termina su proceso de ingreso. Es un matiz importante porque es un momento en el que normalmente si llegas a ese proceso, bueno, estás contento, estás feliz por haber terminado tu estancia hospitalaria, ¿no? Es un matiz importante para lo que te voy a decir, porque habitualmente escuchamos muchas quejas, pero lo que dice este monitor de reputación sanitaria es que los cuatro hospitales, grandes hospitales, adscritos al Servicio Canario de Salud de las Islas Capitalinas, han crecido en este ranking y se sitúan entre los 55 mejores del estado. Es decir, que el Hospital La Candelaria, el Hospital Universitario de Canarias, el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria y el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, por ese orden, están entre los 55 mejores de España.
Bueno,
el más valorado en Canarias es el Hospital La Candelaria, que tiene 4.328 puntos en esta clasificación, ocupa el puesto 31 y ha subido, ojo, 17 puestos desde 2023. El Hospital Universitario de Canarias, de que tanto se queja la gente, o mucha gente en Tenerife, está en el puesto 39 de toda España y sube 51 posiciones, cuidado, 51. El Hospital Insular de Gran Canaria tiene 3.778 puntos y se sitúa en el puesto 50, pasa del 87 al 50. Y el Hospital Doctor Negrín, que es el menos valorado de los cuatro grandes hospitales en Canarias, obtiene 3.688 puntos, lo que le sitúa en el puesto 53 del centenar de centros nacionales que componen esta escalafón. Así que, bueno, pues estamos en la mitad, digamos, de los mejores hospitales de España.
Lo primero, que aquí cuando toca criticar, pues criticamos, pero estando en este ranking, pues hay que felicitar a los hospitales canarios por estar ahí. Lo segundo, normalmente cuando hablas con la gente que es atendida en los hospitales canarios, cualquiera que haya tenido que acudir, después cuando salen te hablan maravillas, te dicen en general lo bien que ha ido y la atención que han recibido. Yo creo que el problema está en entrar en esa rueda. Es decir, el problema está en la vía de entrada, ya sea a través de urgencias o ya sea a través del especialista, lo que se tarda en llegar y en qué circunstancias está hasta que se entra ahí, ¿no? Ese es el problema, por lo demás, oye, felicidades a los hospitales canarios por estar ahí, claro que sí.
Nos
claro.
Alegramos que estemos entre los 55.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos con más temas. En las últimas horas, la imagen de las redes sociales ha sido la de David Bustamante, un cantante que, como recordará, saltaba la fama en aquel primer Operación Triunfo del año 2000 por su capacidad, bueno, de llorar. Siempre ha dicho que se le considera un llorón y él ha estado muy orgulloso de eso. De lo que no parece tan orgulloso es de que en las últimas horas su imagen en un concierto se haya hecho viral por su sobrepeso. Y se ha hablado mucho de la gordofobia en las últimas horas. Efectivamente, parece que David Bustamante pues tiene unos kilitos de más, lo cual por otra parte ha sido una tónica en su carrera, porque a veces le hemos visto muy estilizado, muy musculado, y sin embargo en otras ocasiones un poquito más gordito. Bueno, ayer en un programa de televisión explicaba el motivo de todo esto que ha dado tanto que hablar, repito, en programas y en redes sociales en las últimas horas.
A la gente no hace falta decirle si está gordo, si está demasiado flaco. Cada uno tiene sus historias, sus problemas. Hay que dejarle, cada uno tiene espejos en casa. Y cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y cambiar y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla, porque tendemos a hacer daño de forma gratuita. Todo el mundo tiene un espejo en casa. No le digáis, ha cambiado, se ha engordado, sí, ya tal.
Al parecer ha dejado de fumar el hombre, y bueno, pues eso le ha costado algunos kilitos. Pero, insisto, todo este mare magnum que se ha formado, porque así son las redes sociales, Roberto, ha puesto o ha servido para poner el foco en la gordofobia, una cuestión que ya han sufrido pues en alguna ocasión otros cantantes o presentadores de televisión como Tania Yacera, que por cierto estuvo hace poco por aquí en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, y que siempre ha hecho gala de que ella está muy feliz y muy contenta como está. Pero, repito, por mor de la popularidad del cantante santanderino, ha sido el tema de las últimas horas, la posible gordofobia con David Bustamante.
Pero mira que ayer hablaba yo precisamente con el señor Pinelo aquí presente, viendo una de esas publicaciones en las que decía, venía a decir la publicación, ha llamado la atención el cambio de imagen de David Bustamante, la fuerte diferencia con antes. Oye, lo estaban llamando gordo.
Eufemísticamente.
Lo estaban llamando gordo. A ver, y tampoco es que estuviese el hombre especialmente sobrepeso. Bueno, pues estaría un poquito más.
A ti te llamó más la atención el peinado.
El peinado,
a mí el peinado me pareció.
Parecía Pepe Oneto, que en paz descanse.
Sí, efectivamente.
No sé si eso se puede criticar.
Eso es lo que menos le favorecía, yo creo.
Exactamente. Pero que está gordo, que está. Pero qué manía, es verdad. Sube unos kilos, baja unos kilos. Preocupa la imagen de no sé quién porque está demasiado delgado.
Porque está demasiado delgado.
Es mucha presión, ¿eh? Sí, es mucha presión y conviene, la verdad, saber saber, con, no sé, aislarse de ella por un lado y después tener el buen gusto de no estar diciéndole a la gente si está...
Me te digo una cosa.
3 kilos más, 3 kilos menos.
Ayer yo entré en sus redes sociales porque vi el vídeo y ya con el tema de la inteligencia artificial no te crees de la primera si es que lo han engordado con ordenador o no. Y entré en las redes sociales y la última publicación que había subido ayer era de una foto antigua porque se veía bastante más flaco. Digo, hombre, tampoco ayuda a lo mejor que tú critiques que estén cuestionando tu imagen física y después tú en redes sociales... la foto que subas no sea actual, ¿no?
A ver, tú subes lo que quieras.
Claro, tu foto, tú subes eso, perfectamente, pero claro, luego lanzas un mensaje de todos tenemos derecho a tener la imagen que queramos, pero hombre, a lo mejor no está ayudando que tú en redes estés vendiendo otra imagen si después te
pero
quejas,
tú,
¿no?
¿Tú qué imagen vas a poner en tus redes sociales? ¿En la que sales mejor?
Yo tampoco te digo de poner mucho mi imagen en redes sociales, sin más de poner paisajes, pero...
¿Tú pones fotos con los ojos que sales con los ojos cerrados, por ejemplo?
Bueno, pues ya está.
Y él lo pone siempre el mejor de sus trajes de mago, que tiene unos cuantos, pero
eso sí le gusta poner. Entonces, además, uno siempre sale bien.
Siempre favorece. Oye, hablando de cantantes, vamos a terminar hoy con Dani Martín. ¿Qué te parece, Roberto? Ha sido también otra de las cuestiones más virales de las últimas horas. Su último single. Bueno, un single cuyo estribillo dice literalmente, perdonen ustedes, amigos oyentes, idos a tomar por culo, y se lo dedica a los cantantes de reggaetón. No a todos, ¿eh? No a todos, porque ayer estuvo con los compañeros de Cadena 100 y explicó que, bueno, que a él una parte de reggaetón o de la música latina le gusta, pero, hombre, que además utilizaba una expresión muy gráfica que decía, oye, yo no me creo que un señor de Soria cante con acento puertorriqueño. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Yo estoy harto de escuchar a cantantes españoles nacidos en Soria, en Madrid, en Málaga, o en no sé dónde, cantar con acento puertorriqueño. Bueno, cantar, balbucear.
Hombre, balbucear. A los canarios se nos da mejor.
Tenemos excusa a los canarios.
Hay más cercanía en el acento. Canarios
tenemos excusa, pero efectivamente el señor de Soria, como dice Dani Martín. Bueno, el caso es que la letra se las trae, Roberto. Vamos a escucharla, si te parece, por lo menos un poquito.
Parte, se os da muy bien. Sobre esta base componéis como unos 10. Aquí decís lo que tenéis. Habláis de oro, de los coches que no tenéis. Sacáis dinero, fotos de hotel. Vivís en suite, bebéis, champán tipo Moet. Sois tan borregos que no lo veis. Me dais ternura, juguetitos de papel. Iros a tomar por el culo.
Bueno, la letra no deja imposible a nadie.
Sutil, desde luego, no es.
Dice que le da ganas de vomitar el ritmito de estas canciones, en fin. Oye,
hombre.
No, repito, no ha dejado imposible a nadie.
Creo que Dani Martín tiene ya su edad mayorcito para tener que estar pendiente de lo que hagan gente que podrían ser perfectamente sus hijos.
Bueno, yo creo que se pueden decir las cosas con la misma, ¿no?, con la misma intención y con más gracia incluso que no así, pero bueno. Si el hombre se descarga así, oye...
Bastante pues... directo es, ¿eh? La cosa como sea.
A lo mejor, me imagino que habrá réplica, ¿no?, de los reggaetoneros.
Pues no lo sé, a lo mejor...
a lo mejor me has oído
por tanto derecho rap.
Yo en el estilo de música de Dani Martín me gusta más que el de el reggaetón urbano, pero, hombre, mismo derecho tiene él a cantar esto que los otros a cantar lo que quieran.
¿Tú crees que alguien va a frontear con Dani Martín entonces?
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hay
bueno,
que estar pendiente.
Veremos. Oye, Guillermo, ¿tú te pones suéter de reno en Navidad?
Lo justo,
porque...
Estamos haciendo una encuesta.
Aquí en Canarias lo del suéter gordo de reno este de las películas americanas no... No, con el tiempo que tenemos.
Desde luego. Bueno, Guillermo García, gracias.
Ni con 10 grados bajo cero me lo pondría.
¿No te pondrías en el suéter de reno?
Fuera.
Ya te veré yo con una foto de esas. 7:22, 7:23.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
La irlandesa nos trae cada día las claves del día. Primera clave, Daniel, tiene que ver pues con esta obligación a los establecimientos hoteleros de registrar más datos de sus clientes. Algunos dicen la ley del gran hermano.
Ese decreto, recordemos, Roberto, que se publicó en el BOE el 26 de octubre de 2021. Hace ya más de 3 años y ha entrado en vigor ayer.
Pero se ha ido retrasando por las protestas de los hoteleros del sector turístico.
Que intentaron pues también volverlo a que quedase suspendido, a retrasarlo en su caso, y que bueno, finalmente pues el Ministerio del Interior ha dicho que no, que ya tenía que entrar en vigor, y así ha sido. Sabes que ayer pues los empresarios se quejaban de que la plataforma donde tienen que volcar esos datos pues había quedado colgada. Yo es verdad que esta mañana he hecho la prueba. Hay que entrar, hombre, en el caso de que yo fuese dueño de un establecimiento hotelero, hay que entrar con el certificado digital o con el certificado clave, y es verdad que ha estado un rato la página medio colgada, cargando, hasta que finalmente te dejan acceder a un formulario de registro en el que, bueno, tú como empresario tienes que poner los datos tuyos y de tu negocio y después seguir pues pasando sin registros y pasos hasta finalmente pues volcar los de tus clientes.
Fantástico, ¿no? Entrar ahí
burocracia
en burocracia a tope, sí, digital, pero burocracia al fin y al cabo. Mira, y esto no solo, Daniel, obliga, estábamos hablando de establecimientos hoteleros, pero es que es al turismo en general, por ejemplo, también a las empresas de alquiler de coches. Y por eso vamos a hablar con Juan Antonio Jiménez, es propietario de Jocar y miembro de la Junta Directiva de APECA. ¿Qué tal, Juan Antonio? Un placer saludarle.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿ustedes también se han encontrado con problemas para acceder a la página web? ¿Se la han encontrado caída?
Sí, desde ayer la verdad que ha habido bastantes dificultades. Se colgaba, era complicado. Bueno, esperemos que sea una cuestión de la saturación inicial. Pero sí, además lo hemos comentado entre los compañeros y ha habido bastantes dificultades durante el día de ayer.
Claro, que después de tanta polémica y de exigir todo este esfuerzo, que encima la página que tiene que recogerlos pues no esté activa y se caiga, pues la verdad es que también es para, ¿no?, para hacérselo mirar.
Sí, la verdad que es complicado, ¿no?, empezar así. Igual es empezar con mal pie, pero bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos 5 meses de adaptación. Así que bueno, pues debe ser un proceso en el que pues todas las partes nos tenemos que ir adaptando. También nosotros tenemos que hacer nuestras configuraciones a nivel informático para que hayan automatismos y seguro que las primeras semanas van a ser un poquito más complicadas.
¿Qué les piden a ustedes, a las empresas de alquiler de coches? ¿Que den los datos de las personas que se supone que van a ir en ese vehículo?
No, en principio nosotros no nos cambia realmente gran cosa con respecto a lo que ya teníamos antes. Sí. Simplemente cambia el sistema. Nosotros tenemos que recoger los datos de, pues, si es una empresa arrendadora, pues de esa misma empresa, y de los conductores, no de los acompañantes, porque uh-huh. tampoco los vamos a saber.
Claro.
Pero sí que de los conductores, unos determinados datos, sin llegar a la profundidad de todos los datos. Es decir, hay bastante polémica con que te dicen, oye, ¿qué forma de pago? Pues ahí sí entra, pero lo que no entra es a decir, dame el número de cuenta, que uh-huh. aparece en datos, a nosotros nos aparece como opcional. Y en principio el acuerdo que tenemos desde la Federación Nacional es que esos son opcionales, que no tenemos que cumplimentar nosotros, y realmente son los mismos datos que ya cumplimentamos hasta ahora. No tienen por qué tampoco aumentar el tiempo de o el proceso de a la hora del alquiler del vehículo, ¿no?
O sea que en su caso prácticamente no ha variado, quizá lo único el hecho de volcarlos, en dónde los tienen que poner, eso sí.
Sí, exacto. Donde, de hecho, yo creo que a la larga será hasta más sencillo, porque nosotros ahora mismo teníamos que enviar toda la información, lo que se llaman las antiguas fichas de policía, se las tenemos que enviar a las comandancias de la Guardia Civil o la Policía Nacional, en función de dónde esté tu establecimiento, y ahora pues tenemos que volcarlo a un solo sitio, de donde deberán nutrirse las propias fuerzas del Estado, y sobre todo unificar criterios, porque hasta ahora entre ellos pues no compartían información, y al final teníamos que nosotros repetir o pasar información en varias ocasiones. Esperemos que esto venga a ayudar precisamente en ese sentido. Y lo que sí tenemos ahora como un proceso nuevo, pues, es que tenemos que meter algunos datos de las reservas, algo uh-huh. que hasta ahora no era necesario.
¿Usted cree que en su caso, en el caso de las empresas de alquiler de coches, esto va a provocar mayores retrasos a la hora de entregar el coche, a la hora de prestar su servicio, o que van a tener que emplear más recursos, más tiempo de sus empleados para llevarlo a cabo?
No tendría por qué. Ya te digo que son los mismos datos que teníamos que recoger hasta ahora. Son datos que básicos de un contrato de alquiler, y si los sistemas funcionan bien, prácticamente los software que tenemos casi todos contratados, automáticamente debería estar haciendo los envíos diariamente, y no tendría que pasar la parte humana más allá de ahí, cosa que antes sí teníamos que hacerlo. O sea, no debería haber un problema si la adaptación es buena. Vamos a ver cómo va evolucionando y cómo funciona el sistema, si no se cae. Bueno, ahí es donde pueden haber las dificultades, la parte más técnica.
¿Cuándo se les va a obligar a tener todos estos datos de forma fehaciente? Es decir, ha dicho que tiene un periodo de transición. Hasta que no pasen esos 5 meses, digamos que van a poder ir eligiendo o buscando la forma de poner estos datos, a lo mejor sin una obligación tan estricta como cuando ya se entre en vigor del todo.
Sí, en principio tenemos 5 meses de adaptación, y sobre todo, pues, como no hay reglamento sancionador, pues ya sabemos, pues al final ese será el que marque la obligación real, aunque la obligación la marque la ley. El reglamento sancionador es el que, bueno, cuando te rasgan el bolsillo, te tienes que terminar de haber puesto las pilas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ha ido retrasando. Nosotros también hemos tenido dificultades. Yo sé que ha habido negociaciones desde la Federación con el Ministerio Interior, porque inicialmente se exigían demasiados datos. Uh-huh. Bueno, pues para el sector al final...
Parece que ha dado marcha atrás, por ejemplo, en el caso de los hoteles, en el de identificar a todas las personas que se alojan. Y ya solo queda solo cuando hay menores, ¿no?
Sí, es que claro, al final es que era una barbaridad de datos. Y tengamos en cuenta de que cuanto más datos pides, pues más sistemas de seguridad tienes que tener. Y aparte luego, bueno, pues hasta qué punto es legal solicitar todo ese tipo de datos con la protección de datos que hay hoy en día, ¿no? Y los sistemas de seguridad que tienes que poner e invertir. Entonces yo creo que ahí es donde, porque todo el mundo estaba colaborando en que, bueno, pues al final es un sistema que tiene que venir a mejorar las cosas actuales, que está obsoleto, pero si la exigencia es excesiva, pues al final el efecto es el contrario, ¿no? Que la gente termine sin rellenar los datos.
Lo veo en todo caso conciliador, Juan Antonio, con esta medida. Esperemos que no dé demasiada lata. Los hoteleros, los propietarios de hoteles o los empleados de hotel, bueno, pues todavía están con la mosca detrás de la oreja con esta situación. Parece que en el caso de los alquileres de coche la presión no es tanta.
De momento sí, vamos, espero que sigamos así conciliadores, sí, y no tengamos que salir en pie de guerra, porque parece ser que por lo menos nuestra patronal ha podido resolver la situación inicialmente.
Juan Antonio Jiménez, propietario de Jocar, miembro de la Junta Directiva de APECA, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues me llama la atención que por parte de los alquileres de coches parece que las exigencias no son tantas o se parecen mucho a las que tenían antes. Talía Bello es periodista de Tiempo de Canarias. ¿Qué tal, Talía? Buenos días.
Buenos días, Roberto, equipo, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Oye, parece que, bueno, por parte de los alquileres de coches, por lo que estamos viendo, parece que lo ven de una manera más suave, ¿no?, que en el caso de los hoteles, ¿no?
Sí, totalmente. Es que realmente los hoteles, creo que se va a generar bastante más caos que los alquileres de coches. Hay que darse cuenta, no hay que dedicarse al mundo de la hotelería o del turismo para entender que, por ejemplo, quien esté en la recepción está atendiendo a muchas personas a la vez, haciendo check-in y en distintos idiomas, lo cual eso también es un poco locura, ¿no?
Sí, había cuestiones, nos estaba contando Juan Antonio, que hay cuestiones en las que parece que da un poco marcha atrás el ministerio, ¿no? Por ejemplo, respecto a con quién va a alojarse uno en un hotel, que, a no ser que sea un menor de edad, en lo cual, bueno, hay que registrar la afiliación, y esto ya había que hacerlo antes, ya estaba de hecho previsto en la ley. Bueno, parece, por lo menos parece, o esa es la intención, que da marcha atrás respecto a esos datos, ¿no?
Igualmente se siguen dando datos bastante sensibles con respecto a qué se dedica uno, y bueno, pues justificaciones que desde mi punto de vista no vienen al caso realmente, y que la justificación que se ha dado hasta el momento es por motivos de seguridad. Entiendo que no van a desarrollar el entramado de pues cómo mantiene la seguridad el Estado, evidentemente, pero creo que también se ha detallado muy poco, simplemente se ha impuesto la medida. Y ya está, y que pues el sector lo tiene que acatar al pie de la letra.
Claro, lo que sí llama la atención, vaya, lo que sí es un cachondeo, es que vayamos a la página web y esté caída, ¿no?
Sí, claro. Encima.
Claro, después de todas las protestas, encima la página web donde se supone que tenemos que volcar los datos. Aunque, ojo, hay un dato también que me ha llamado la atención. Hay unos 5 meses de periodo de adaptación, en lo que supongo que no se exigirá estrictamente que los hoteles, que las empresas de alquiler de coches cumplan estrictamente con esta normativa, ¿no?
Claro, igualmente tendrán que ir paulativamente, acatando la normativa. Tampoco sé si se ha hablado de sanciones por este tipo y cómo van a asegurarse de que todos los alojamientos turísticos y también pues todas las empresas de alquileres de coches van a cumplir con ese volcado de datos.
Que no son, Daniel, no son mucho mayores que los que se les pedían antes, la cantidad de datos, por lo que parece, ¿no?
Hombre, tiene diferentes pasos ese formulario de registro. Los primeros que te piden son los datos tuyos como empresario hostelero, ¿no? Bueno, DNI, nombre, nacionalidad, sexo, tipo de actividad, tipo de entidad. Y después también los datos de contacto, bueno, donde tienes registrado la sede, ¿no? Después ya sí tienes que pasar a los datos del establecimiento en sí y luego pues volcar los datos de los clientes, que ahí es verdad que nosotros no podemos acceder a ese punto, porque evidentemente pues la sede electrónica te permite solo si está registrado como establecimiento, ¿no?
Claro,
como empresa.
Claro, y después, en el caso de los alquileres de coches, parece que la petición de que tengas que tener la cuenta corriente, pues parece que también de alguna manera se soslaya. Esta era otra de las cuestiones que los hoteles por lo menos sí que denuncian, Talía.
Sí, la verdad que yo sinceramente no sé cómo lo van a realizar, y me parece un colapso. Tengo muchas personas conocidas que trabajan no solo en hoteles, sino también en otro tipo de atractivos turísticos, en parques, en ferias de atracciones, lo que sea. Y ya de por sí el día a día es un colapso constante con un simple registro de nombre, apellido, cuenta bancaria o método de pago y algún dato más de personal, de alergias o algún tipo de dato de este tipo, sensible para mantener la seguridad de los clientes. Y es un colapso total, insisto. Que la verdad que me parece una medida súper impuesta y que entiendo totalmente el descontento del sector.
No, porque van a tener que estar ahí, si tienes que meter una cuarentena de datos, aproximadamente, o sea, al margen ya de cuáles sean, el hecho de tener que volcar eso, o bien el sistema lo hace automáticamente de una manera que no haya que estar yendo hasta... Ahora dicen que tienen que estar yendo hasta tres plataformas distintas. Tienen que volcar datos en tres plataformas diferentes. O bien lo hacen eso, o bien decíamos ayer también, y era una cuestión que, bueno, que los propios empresarios hoteleros veían ya que tendrían que hacer, es lo que sería una especie de check-in previo. Es decir, que de alguna manera, y probablemente a través de Internet, ya el cliente vaya rellenando todos esos datos, los envíe al hotel y el hotel no tenga más que trasladarlos de uno a otro, ¿no?
Claro, pero luego el hotel tendrá que comprobar esos datos. Entonces ahí vuelves otra vez a, ¿no?, a volver a mirar esos datos, volver a confirmar. La verdad que me parece un colapso. Y si se tradujera además la medida en, pues, quizás no una imposición, pero sí una iniciativa de decir, oiga, pues vamos a implementar este proyecto, esta medida, pero viene acompañado de más contratación. Pues le vamos a dar un incentivo a los sectores para que puedan hacer más contratación, con lo cual se traduce en más trabajo, en personas más trabajando. Pero no es así. Entonces será el mismo personal que tiene que hacer el doble de trabajo para que ya de por sí van bastante agobiados en el día a día.
Fran Fajardo, periodista de Canarias 7. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A ti esto de la normativa que algunos llaman gran hermano, ¿qué te parece? ¿Algo necesario? ¿No es para tanto? ¿O un quebradero de cabeza para el sector turístico?
Pues la verdad es que es una pregunta complicada, porque por una parte entiendes que tiene que haber un registro, que tiene que haber una base de datos, que tiene que haber quizás un control, pero por otra parte dices tú, ¿y es necesario tanto dato, tanto parafernalia, tanto protocolo para poder alojarte en un establecimiento? La verdad es que es una situación bastante compleja de analizar. Lo que está claro es que el protocolo no ha funcionado desde el primer día. Han habido colas, retrasos, han habido colapsos, ¿no?, en esa plataforma, que al final lo que ha hecho es fastidiar al cliente y también dejar a los establecimientos hoteleros, apartamentos, etcétera, pues en una situación bastante compleja. Yo ponía el ejemplo ayer hablando con compañeros que también nosotros nos sentimos bastante molestos. Recuerda, Roberto, cuando fue obligatoria la presentación del DNI o el pasaporte cuando uno iba a embarcar en un avión, ¿te acuerdas? Que al principio, hace años, uno iba simplemente con la tarjeta de embarque y no pasaba nada, y parecía como engorroso eso, tener que estar presentando DNI y demás. Al final tienes que adaptarte a nuevos tiempos, nuevas épocas, y tienes que hacerlo, eso sí, de una forma ágil, rápida y cómoda para el usuario, y que no suponga ningún perjuicio para lo que es el empresario, ¿no?
Bueno, pues así están las cosas. Esperemos que la página, bueno, pues se arregle. Si por lo menos se hace de una forma ágil, tanto la transacción, sí, de datos como su recogida, hombre, pues algo habremos adelantado, ¿no? El problema es que todo esto provoque un mayor engorro en las recepciones de los hoteles, en el trabajo, como decía Talía, que al final van a tener que dedicar a alguna persona a mandar todo esto. Y ojo, ¿quién tiene que quedarse con este material o con estos datos? ¿Durante cuánto tiempo hay que guardarlo? ¿Qué obligaciones tienen los establecimientos, por ejemplo, o los alquileres de coches con estos datos, ¿no? ¿Será lo mismo que hasta ahora? ¿Habrá que añadir alguno más? Porque que te den la cuenta bancaria, hombre, no sé, ahí está la tarjeta de crédito. Es peor que te den la cuenta bancaria que la tarjeta de crédito.
Al final son, como tú dices, son datos que uno a priori o de pronto puede decir, oye, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué quieren ellos estos datos en concreto? No tienen mucho sentido, parece. Habrá que ver por qué y para qué y de qué forma. Lo que está claro es que los check-in ahora van a ser mucho más complejos, van a ser más complicados, ese trámite va a ser más molesto, y sobre todo para cuando el cliente que ya ha cansado de un viaje, esas colas en las recepciones, etcétera, va a ser bastante más complejo. Habría que ver si este malestar inicial pues se puede servir para que se articule de alguna manera más ágil, más rápida para hacer todo este trámite, que la verdad es que es bastante, bastante, bastante engorroso.
Bueno, otro tema que quiero comentar con ustedes tiene que ver con ese anuncio de, bueno, una especie de ministerio de vivienda, una agencia para la vivienda que ha hecho el gobierno estatal a través del presidente Pedro Sánchez, Daniel.
Sí, efectivamente, un anuncio que a muchos empresarios les recuerda al que hizo el año pasado o el anterior, de que iba a construir no sé cuántos miles de viviendas y que de momento pues no hemos visto, ¿no?, todavía. Sí. Un anuncio que hacía, por cierto, en el Congreso Federal del PSOE, un anuncio partidista, no lo hacía en la Moncloa, y bueno, veremos hasta qué punto finalmente se lleva a la práctica, porque recordemos también que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, y que además el temor de los empresarios es que también ocurra con esta futura hipotética empresa pública como ocurre con Traxa, que también es una empresa pública en la que se está adjudicando directamente a esa empresa pues muchas obras civiles, dejando a las constructoras privadas pues con los brazos cruzados, ¿no? Uh-huh.
Esto será como el había en épocas anteriores, no había en época de Franco un Instituto Nacional de la Vivienda.
Sí. Que todavía hay algunas fachadas de la quinta. En Canarias se ven todavía.
Se ve ahí con el yugo y las flechas momento, ¿no? Bueno, pues una medida necesaria, Talía.
Sí, una medida que en la situación de crisis en la que estamos viviendo puede ser quizás un rayo de luz. Habrá que ver, evidentemente, cómo funciona, porque todavía no se han dado muchos detalles al respecto. Pero bueno, teniendo en cuenta, y el que lo ha vivido lo sabe, y esta que está aquí que habla, lo ha vivido también, la búsqueda de alquiler, y muchas personas que seguramente nos están escuchando también, esto está demasiado tensionado. A mí lo que me llama muchísimo la atención, leyendo los datos, es que en España, en todo el país, en total, solo se está gestionando el 1% del parque total de vivienda, con lo cual hay soluciones. Es decir, lo que pasa es que hay que ponerse manos a la obra. Lo que no puede ser es que estemos en esta situación de alquileres disparados entre 2.000 y 2.000 y 2.000 euros o más por pisos de a lo mejor 50 metros cuadrados en zonas muy tensionadas, en islas, donde el territorio es finito. Con lo cual, o se limita de alguna manera este tema de los alquileres, o se construye más vivienda de acceso, que permita el acceso.
Fran.
Hombre, a mí lo que está claro es que tiene que es decir, que esta propuesta, ¿no?, de ese ministerio tiene que concretarse, tiene que pulirse, tenemos que ver la letra pequeña, ¿no?, de todo este anuncio, porque lo que está claro es que España viaja pues a una velocidad muchísimo más lenta que el resto de sus competidores europeos, que el resto de países, porque en materia de vivienda estamos a la cola, ¿no? Tenemos un problema muy grave y hay que ver cómo el gobierno articula pues esos mecanismos para intentar solucionar. Que se puede empezar por un ministerio y eso derivaría en una gestión de vivienda pública con un acceso más fácil para la población. Oye, ojalá, porque todos salían beneficiados, porque como decía la compañera, el acceso a la vivienda está cada vez más complicado, por no decir prohibitivo. Está claro que es una medida que se ha anunciado a bote pronto y es una un planteamiento inicial, y hay que ver la letra pequeña, insisto, porque el problema es muy grave y no podemos estar con esta situación tan compleja en España ni un año más, vamos.
Claro, hombre, si atendemos a las anteriores promesas, creo que en el primer lugar fueron 40,000 viviendas las que anunció el presidente del gobierno estatal, después fueron 60,000 y después va subiendo la apuesta, eso es verdad. Después fueron 90,000, pero me temo que, vamos, de esa cantidad, no sé yo, un 1% se habrá podido construir y no sé si serán demasiadas.
Según los datos del gobierno, pues en el último año como que se han construido nada más 244 viviendas sociales, de alquiler social. Oh, y que la intención es construir cerca de 183,000 en 5 años. Con lo cual, también tendrán que agilizar, ¿no? Porque
el anuncio cada vez es mayor, ¿eh? 40, sí. 60, 90, ahora 180, pero el número efectivo de construcciones, pues no parece que crezca. Y otra cosa, otro punto importante que ha dado Daniel, ¿quién tiene las competencias para construir vivienda? Parece que las comunidades autónomas, no el gobierno estatal.
Ese es el problema tan antiguo ese, ¿no? El reparto de competencias, ¿no? De quién es el que tiene que hacer algo. Nosotros tenemos, incluso aquí, por ejemplo, en Canarias, experiencias pues bastante negativas, por ejemplo, en planes de reposición. Hablamos de, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuántos años estuvo el de Tamaraceite? ¿Cuántos años estuvo el del Polvorín, de las Reollas, que todavía por la fase cero, después de 10 años de haberse presentado un proyecto de no de construcción nueva, sino de reposición de lo que había, que se está cayendo de después de décadas de pisos, como tú decías, de ese instituto de vivienda anterior con ese escudo de Patronato Francisco Franco. Es decir, al final todo es lento, todo es muy, muy burocrático, todo se enmaraña en repartos de competencias, en proyectos, en planes, en anuncios, pero a efectos prácticos, lo que a la población le interesa, que es decir, oye, ¿dónde está el acceso a la vivienda? Pues se materializa muy poco.
Es en su momento, algunas de las iniciativas que ayudaban, Talía, esto, bueno, tú eras una niña, pero en su momento estaban las ayudas con las hipotecas, los acuerdos con las entidades bancarias. Recuerdo que había una hipoteca joven con la entonces Caja Canarias, por ejemplo, que ayudó a mucha gente de joven, o las cajas de ahorro, efectivamente, tenían, por ejemplo, pues algún tipo de hipoteca, de oferta para gente que, bueno, pues sobre todo para gente joven, para tener una hipoteca ventajosa, ¿no?, en un momento dado. Observo otra medida que a lo mejor puede ayudar, que no es directamente construir casas, pero desde luego que puede ayudar, como puede ser el seguro para los que pongan su vivienda en alquiler, un seguro público que digamos que le garantizaría que reciban la renta en caso de que el inquilino deje de pagarla, ¿no? Una cosa que, bueno, que podría convencer a muchos, ¿no?, a ponerla en alquiler. Luego estaba esa variación de la ley de enjuiciamiento para que las personas que ocupen una casa pues sean expulsadas en un menor periodo de tiempo. A lo mejor ese tipo de cosas pueden incluso hacer más, o por lo menos desde luego más rápido que la construcción de casas sociales directamente, ¿no? Por lo menos en el tiempo parece que se podría implementar antes.
Totalmente, sí. Bueno, seguimos teniendo algunas medidas, pero no tantas como las que nombra. Tenemos alguna medida del Gobierno de Canarias también con esa ayuda al acceso a una hipoteca, en el que te dan casi, si no recuerdo mal, el 80%, creo que el Estado era el mayor porcentaje que ponía, y luego el Gobierno de Canarias ponía entre el 10 y el 20, con lo cual solo la persona que quiera incorporarse a la hipoteca, si no recuerdo, daba el 10%, ¿no? Pero claro, creo que somos de las generaciones más formadas, con más talante, ¿no?, trabajando, sacando las castañas del fuego, y que tenemos problemas sociales por todos lados, entre la vivienda y demás. Pues la verdad que no sé hasta qué punto esta medida podría agilizar aún más esta construcción de vivienda. Y también un punto importante es que todas las viviendas se concentran en las zonas metropolitanas, estoy hablando por lo menos de las islas capitalinas, y creo que se habla mucho de la España vacía, de la España, de esos territorios más alejados del centro del país, pero creo que aquí en las islas también el modelo que tenemos urbanístico podría extenderse más. Si seguimos concentrando todo solo en las capitales, al final, pues no vamos, es que a ver, ya está todo construido. Hay más zonas de las islas donde se puede crear más vivienda, donde se puede crear más urbanización y descongestionar también todos los problemas que tenemos de tráfico y demás. Es un problema, yo creo, histórico, y que evidentemente esto también va a llevar tiempo.
Pues bueno, tiempo es lo que ya no nos queda. Así que, Talía, Fran Fajardo, Talía Bello, Fran Fajardo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Buenos días.
7:51 minutos de la mañana. Enseguida les hablamos de cómo se va a resolver un problema del que hablábamos ayer, el fin de las alertas de una forma más temprana por parte del Gobierno de Canarias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es. ¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Hay manos capaces de contar nuestra historia. Del 4 al 8 de diciembre, ven a la 40 Feria de Artesanía de Canarias en el Faro de Maspalomas y descubre piezas únicas hechas con el alma de nuestros artesanos. Esta Navidad, regala lo auténtico, regala artesanía. Infecar, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 4 de diciembre paleta Epicum a 44,99 y entrecot a 9,95. Recuerda, solo hasta el 4 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado, desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de...
Sisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Les recuerdo nuestro número de teléfono, nuestro número de contacto, el 610-10-80-10. Miren, ahí ya nos escribe José, por ejemplo, que hablando de lo que se tiene que construir, dice, antes que construir hay que terminar las viviendas que están sin terminar, y él se refiere a unas, concretamente en Tenerife, detrás del centro comercial Concorde en Taco, que dice, por ejemplo, esas se empezaron a construir, están sin terminar. Es verdad que cuando estalló la crisis del ladrillo hubo un montón de inmuebles que se quedaron ahí a media, Daniel, ¿eh? Pero es verdad también que muchos de ellos han retomado su construcción y al final pudieron finalizarse. Todavía sí, quedan algunos esqueletos.
Quedan esqueletos, ¿eh? Quedan sí. Unos cuantos esqueletos en algunos puntos de Canarias.
Ahí también quedan como fósiles, recuerdos, ¿no?, de aquella crisis que dejó a tantas empresas a la intemperie. Bueno, otro asunto del que hablábamos ayer, la queja de empresas turísticas, sobre todo las que tienen que ver con excursiones y aventura, de lo que se tarda en eliminar las alertas una vez la EMET pues las retira. Dice que mientras no se retiren oficialmente, aunque la EMET las retire, ellos no pueden realizar su actividad y, claro, les viene mal que se tarde tanto, ¿no?
Se quejaban en La Palma, Roberto, la isla por donde suelen entrar siempre pues los frentes, ¿no?, sobre todo con lluvias fuertes, de que son los primeros en recibir el aviso de la EMET y los primeros donde se declara la alerta por parte del Gobierno de Canarias, pero que después, cuando los avisos de la EMET desaparecen, todavía el Gobierno de Canarias mantiene la alerta para el conjunto del archipiélago, con lo cual ellos allí, pese a tener una situación de estabilidad meteorológica, meteorológica tienen que seguir esperando para que poder retomar su normalidad. Ayer precisamente el gobierno de Canarias y la EMED firmaban un convenio para mejorar la coordinación y la gestión de esos fenómenos meteorológicos que puedan provocar sobre todo riesgos naturales, teniendo en cuenta que cada vez, pues con el cambio climático, son más frecuentes que tengan la mayor afección sobre el terreno, ¿no?
A ver en qué consiste este acuerdo. Montse Román es jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Montse? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta mejora de la coordinación a la que se refiere el acuerdo implica que pase menos tiempo entre el fin de alerta de AEMED y la del Gobierno de Canarias.
Bueno, yo creo que son cosas diferentes. Por un lado, tenemos este convenio que, bueno, se manifestó ayer, que ya se ha firmado y que lo que viene a concretar son sobre todo nuevas mejoras de instrumentación, de predicción, que precisamente es verdad que necesitamos aquí en esta zona, que tenemos este clima subtropical y que, bueno, por características a veces es complicado, ¿no? Y bueno, todo lo que se pueda mejorar en lo que es la predicción, la parte de peligro, que es la información que nos envía EMED, ¿no? Estos umbrales que se pueden superar por diferentes peligros, todo lo que se pueda mejorar ahí mejorará también para que desde Protección Civil podamos ajustar mucho mejor las fases y sobre todo prever el impacto que puede haber en la población, ¿no? Esto que comentan de la finalización de las alertas, bueno, no tiene directamente relación con este convenio. Hay que tener claro que aunque no haya afectación por lluvia en una zona, puedes tener desprendimientos, puedes tener